Volvemos esta mañana a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos al capítulo 8, que vamos a leer y considerar enteramente. Segunda de Corintios, capítulo 8, comenzando a leer en el versículo 1. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre vosotros, puesto que ya la había comenzado. Pero vosotros, así como sobresalís en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en vuestro amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar. No es que os esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de vuestro amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que, mediante su pobreza, vosotros llegarais a ser ricos. Ahí va mi consejo sobre lo que os conviene en este asunto. El año pasado, vosotros fuisteis los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Llevad ahora a feliz término la obra, para que, según vuestras posibilidades, cumpláis con lo que de buena gana propusisteis. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que vosotros sufrís escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, vuestra abundancia suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que vosotros necesitáis. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por vosotros. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a veros, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él, os enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos os enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, dad a estos hombres una prueba de vuestro amor y mostradles por qué nos sentimos orgullosos de vosotros para testimonio ante las iglesias. Amén. Este capítulo 8 marca el comienzo de una nueva sección en la carta que está centrada principalmente en el asunto de las ofrendas. Tenemos que recordar, esta carta está escrita a una iglesia en Corinto, pero al mismo tiempo en Judea, alrededor de Jerusalén, había surgido una emergencia, había una hambruna muy grande que había dejado a muchos cristianos en unas condiciones de pobreza extrema. Y por medio del estímulo de Pablo, algunas iglesias en Europa, en aquel momento era principalmente en la provincia de Macedonia, en Acaya, lo que hoy sería Grecia, pues las iglesias aquí en Europa decidieron ayudar para aquellos hermanos necesitados en Judea. Y vemos cómo fue una iniciativa de Pablo y da la impresión que tuvo buena aceptación en las iglesias aquí en Europa. Así que poco a poco la colecta iba creciendo de una manera notable. Eso fue una prueba dura, pero que sirvió para dar madurez a este incipiente movimiento cristiano que en aquellos momentos estaba prácticamente en pañales. Tenemos que tener presente, y todo esto es contexto, pero tan importante es el contexto como lo que luego vamos a ver. Cuando el apóstol escribe esta carta, es evidente que ya existía una diferencia notable entre las iglesias que estaban compuestas principalmente por personas de origen judío y las iglesias que estaban compuestas principalmente por personas de origen no judío, de origen gentil. Y se estaban formando, pues, como dos ramas, no muy diferentes, pero comenzaban a verse ciertas diferencias entre unas iglesias y otras. Cuando empezaron a convertirse a Cristo personas de origen no judío, algunos judíos comenzaron a considerar que estos gentiles tendrían que adoptar ciertas prácticas que formaban parte de la cultura y de la religión judía. Y eso creaba un problema no pequeño dentro de este movimiento del cristianismo que, como digo, estaba todavía en pañales. Por ejemplo, se cuestionaban si estos gentiles que se incorporaban al cuerpo de Cristo, a la iglesia, tenían que circuncidarse. Se preguntaban, y no solamente se lo preguntaban, es que consultaban y trataban el asunto de las comidas. Había que comer la comida kosher conforme a la aprobación de las costumbres judías, o eso no era vinculante para los cristianos gentiles. Vemos cómo eso fue tan importante que dio lugar a un congreso, a un concilio de líderes de algunas de las iglesias que estaban ya considerando esto que se había llegado a establecer como un problema. Así que se reúnen en Jerusalén para tratar estos asuntos. Y de las conclusiones de ese concilio, de ese congreso, vemos cómo solo salieron en este sentido directrices en cuanto a apartarse de la inmoralidad sexual. Eso para unos y para otros era una condición sine qua non, ¿verdad? También la recomendación de abstenerse de carne que había sido sacrificada a los ídolos o que no hubiese sido sacrificada conforme a los ritos judíos para no ofender a los hermanos judíos que estaban en mayor o menor porcentaje dentro de la iglesia. Pero no obstante, aunque eso había sucedido en Jerusalén hacía unos años, era obvio que habían ciertas tonalidades de cristianismo. Ibas a una iglesia donde había mayoría gentil y notabas algunas diferencias de si ibas a una iglesia donde había mayoría de gente de cultura hebrea. Así que con el paso del tiempo, esto podía producir una escisión total hasta el punto de que unas iglesias no llegasen a relacionarse con las otras. Pablo, conocedor de todo eso, implicado en todo eso, aparte de escribir cartas donde habla de esas barreras que el Señor ha echado abajo y que nosotros no tenemos que reconstruir, utiliza de manera práctica o un asunto muy práctico como es esta hambruna que hay en Judea, donde las iglesias estaban compuestas principalmente de judíos, y aprovecha que ahora él está ministrando a iglesias compuestas principalmente por gentiles. Aprovecha para enviar ayuda, animarles a que envíen ayuda y que de esa manera aquellos cristianos de origen judío puedan ver que no somos diferentes unos de otros, que somos una misma iglesia, que tenemos un mismo Señor, que tenemos una misma fe, que tenemos un mismo bautismo, que tenemos unas mismas prácticas y que tenemos un mismo amor los unos por los otros. Tenemos una misma generosidad los unos por los otros. Así que el apóstol aprovecha esa circunstancia no solamente para enviar una ayuda económica que pudiesen levantar las iglesias aquí en Europa, sino tenía esa segunda intención de demostrar la unidad de la iglesia. También hay otra dimensión que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando el apóstol Pablo hace una referencia, no es que haga un relato de lo que ocurrió en Jerusalén y que Lucas escribe en el capítulo 15 de Hechos, pero cuando él da un aspecto de lo que sucedió en aquel concilio, y eso lo escribe a la iglesia, a las iglesias en Galacia, fijaos lo que dice. Galatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A la hora, una vez que se establece el concilio, se tratan estos asuntos de hay que hacerse judío para luego hacerse cristiano. Una vez tratado eso, luego dijeron, bueno, como el Señor claramente te ha llamado para que vayas al mundo gentil y a nosotros a predicar entre los judíos, entendemos esos roles dentro del ministerio del establecimiento de la iglesia. Pero dice que le dieron una nota a pie de página, una coletilla que encontramos en el versículo siguiente, Gálatas 2:10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fijaos, estos apóstoles, que como él era de origen judío, le dicen, es claro que el Señor te envía a predicar el Evangelio entre los gentiles, pero no te olvides de nosotros, no te olvides de ayudar a los pobres. Así que el apóstol estaba más que dispuesto, más que contento de hacer eso. Y por eso vemos cómo anima a estas iglesias gentiles que estaban siendo molestadas por esos falsos maestros judaizantes, y lo vemos casi en cada carta que él escribe. Él le está diciendo que cristianismo solo hay uno, que tenemos que amarnos los unos a los otros, no buscar motivos de divisiones, que tenemos que tener una misma y sana doctrina, pero que tenemos que amarnos decididamente para así servir al Señor. Y puesto que los cristianos aquí en Europa estaban dispuestos a dar a los cristianos en Judea, él esperaba que aquellas iglesias reconociesen el vínculo que tenían estos. Tenemos que pensar en que para un gentil, un judío, no era más que otro ciudadano del mundo, mientras que para un judío, un gentil era poco menos que un perro, ¿verdad? Así que la misma cosa, en un sentido, no significaba lo mismo que en el otro. Así que el apóstol les está diciendo, no tenemos que pasar por una fase previa de hacernos judíos para hacernos cristianos. Somos uno en Cristo y tenemos que mantener esa unidad. Bueno, pues ese es un poco el trasfondo de lo que vamos a comenzar a ver este domingo sobre el asunto de las ofrendas. Y lo que vamos a ver en esta mañana son tres advertencias. En primer lugar, tres advertencias o tres llamadas de atención. En primer lugar, en los versículos 1 al 6, la advertencia que podríamos titular, que no os pongan en evidencia. En segundo lugar, en los versículos 7 al 15, asumid vuestro reto. Y en tercer lugar, versículos 16 al 24, sed honrados. Así que no os pongan en evidencia, asumid el reto y sed honrados. Iremos viendo por qué cada una de estas llamadas de atención o advertencia. En primer lugar, que no os pongan en evidencia. Si damos un salto a los versículos 10 y 11, podemos comprobar que los creyentes en Corinto ya habían comenzado a hacer algo al respecto de sus hermanos en Judea que estaban pasando hambre. Fijaos que dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Fijaos que Pablo les recuerda que ya un año antes ellos tuvieron la intención de responder al desafío. Ya habían estado hablando de tomar parte en esta recaudación de fondos para esta emergencia que había surgido en Judea. Sin embargo, da la impresión de que todo el entusiasmo, ¡ay, sí, sí, pobrecitos hermanos, hay que ayudarle, hay que ver de qué manera, hay que ver cuánto mandamos, cómo lo mandamos! De hecho, si estudiamos la primera carta, vemos que ya Pablo tiene que dar unas instrucciones en este sentido. Algunas no son muy distintas de las que da aquí, se complementan unas con otras. Pero si hace un año había tanto interés por aquello, parece que la energía se había diluido, el proyecto se había desinflado, se había quedado sin combustible. Y el ruego de Pablo es que llevasen a cabo el hacerlo, igual que lo habéis querido. Yo sabía de vosotros, vuestra intención, os di direcciones sobre cómo hacerlo. Yo estaba dispuesto incluso a acompañar a quien fuese a llevar el dinero. Pero se ha quedado todo en palabras. Esas buenas intenciones no se han convertido en hechos. Tenéis que cumplir vuestro propósito. Y ahora fijaos que les dice, como una recordina, dice, en Macedonia las iglesias han querido, han tenido la atención y ya lo han hecho. Ya están practicando esa buena intención de ayudar a los hermanos en Judea. Posiblemente se estaba refiriendo a las iglesias en Filipos, en Tesalónica y posiblemente en Berea. Así que el apóstol aprovecha la actitud de estas iglesias que quieren y hacen para decirle a vosotros que no os pongan en evidencia. Sed vosotros cumplidores como han sido vuestros hermanos. Lo primero que hace el apóstol, y esto es muy interesante y muy importante, terminamos el año hablando de ofrendas, vamos a comenzar el año hablando de ofrendas. Quien sea un recién llegado pensará, bueno, otra secta más donde no hablan más que del dinero. Bueno, la providencia del Señor ha coincidido, si eso es lo que te va a espantar, pues que así sea, pero te animamos a seguir viniendo durante el año y verás que no es así. Bien, vemos que aquí no necesitamos estar dando estímulos, pasando la bolsita de la ofrenda por segunda y tercera vez cada domingo y prometiendo bendiciones materiales por tanto que tú des, el Señor te va a dar tanto. No tenemos que hacer ningún esquema, no tenemos que pedirte la declaración de la renta, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Fijaos que lo primero que destaca aquí el apóstol es que la generosidad de los hermanos en Macedonia era un milagro, era algo extraordinario, no era un asunto humano que se estimula con estímulos humanos. Es de la pura gracia de Dios. Versículo 1 habla de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es cierto que los cristianos, los hermanitos de las iglesias, merecían la alabanza, el reconocimiento de lo que habían hecho. Al fin y al cabo, el dinero había salido de sus bolsillos, pero había salido por obra del Señor, no por la presión del apóstol ni de los ancianos en esas iglesias. Era obra del Espíritu Santo. Él había estado obrando en las iglesias de Macedonia de una manera sobrenatural. Este asunto de dar no es algo que tengamos que forzar los ancianos en la iglesia. Tenemos que orar para que el Espíritu de Dios ponga en todos nuestros corazones el reconocimiento de la bendición que esto supone. Fijaos que la generosidad cotidiana que cualquiera de nosotros pudiera tener palidece comparado con la exuberancia de las ofrendas de aquellos creyentes. Hablan de las riquezas de su generosidad, versículo 2, las riquezas de su generosidad que habían abundado. Sus propios recursos eran escasos. Mirad lo que dice, porque claro, esto de la abundancia, claro, eran todos empresarios o banqueros, no, eran pobres de dar pena, ¿verdad? De su profunda pobreza, a la que se añadía, lo que también dice el versículo 2, una grande prueba de tribulación. No estaban todos todos ociosos, no estaban todos jubilados, no tenían ahí un plan de pensiones que no sabían qué hacer con él y dijeron, bueno, esto lo mandamos para Judea, ¿no? Eran pobres de solemnidad y estaban pasando por gran tribulación. Cualquiera de nosotros habríamos excusado a estos hermanos si hubieran dicho, si es que no tenemos dónde caernos muertos, si es que lo estamos pasando fatal nosotros. Seguramente que en Judea están muriéndose, pero nosotros vamos lo siguiente. Y los habríamos disculpado si conociésemos exactamente cuáles eran sus circunstancias. Así que Pablo no tiene que presionarles, no tiene que coaccionarles, no tiene que hacerles ningún chantaje emocional. Los cristianos respondieron de sí mismos, de su libre albedrío, como nos dice en el versículo 3. No hubo necesidad de pedirles ayuda, ellos mismos se habían presentado voluntarios, estaban ansiosos por ayudar. Fijaos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿No nos ha pasado esto en alguna ocasión? Que hemos recogido algún fondo extraordinario para alguna causa y ha venido la persona que todos sabemos que menos posibilidades tiene y ha venido a ofrecerle mucho. No, mira, sabemos tu necesidad, agradecemos. Y dice, pero es que no me dejas participar, es que no puedo yo aportar mi poquito, ¿verdad? Pues se ve que eso es lo que impulsó a aquellas personas. El Espíritu del Señor estaba obrando en sus corazones. Tenían gusto, tenían placer en participar en todo aquello. Y ellos lo consideran, dice el versículo 4, como un servicio a los santos. Era la manera de ayudar a los santos en otro lugar, de participar. Y aquí la palabra que se utiliza es la palabra koinonía, de donde viene nuestra palabra comunión. Ellos querían tener comunión. Estos gentiles, pobres y pasándolo mal, querían tener comunión práctica con aquellos judíos, hermanos judíos, que también estaban pasándolo muy, pero que muy mal. La conexión entre unos y otros, el volcarse desde sus corazones, era obra exclusiva del Espíritu Santo. Hoy en día, en que tanto se habla en algunos contextos del Espíritu Santo, y qué pena que no se hable del don del Espíritu, que es la generosidad, el que ponga en nuestros corazones la gracia del dar. Y como no creemos en eso, no sale de nuestras bocas el Espíritu Santo, pero es que no confiamos en él. Y entonces queremos convertir a las personas por nosotros mismos y queremos hacerles generosos por nosotros mismos y obligarles a tener un trabajo, una función, un ministerio en la iglesia por nosotros mismos. Estamos usurpando la obra del Espíritu. ¿Qué diferencia el modelo bíblico, verdad? Ahora, lo que surge a partir de aquí es la pregunta, bueno, ¿y cuánto debe dar un cristiano? Algunos creyentes contemporáneos le encanta defender el concepto usado en el Antiguo Testamento de que el Señor tiene el derecho al 10% de nuestros ingresos. Y eso es lo que muchos creen y defienden. Muchas personas, por el contrario, piensan que eso no es razonable. Es más, piensan que quien tenga esa práctica es que le han lavado el cerebro y le tienen controlado. Es una evidencia de que esto lo que es una secta, ¿verdad? piensan que una persona en su juicio cabal no debería estar dispuesto a dar esa proporción de sus ingresos voluntariamente. Por lo tanto, te han lavado el cerebro. Por otro lado, están aquellos que les encanta este concepto del diezmo porque un poco eso les infla el ego. Mirad cómo yo, con todo sacrificio, doy mi diezmo. Los creyentes macedonios habrían respondido diciendo, no pongamos restricciones artificiales. Nosotros somos pobres y estamos dando. Y si hay alguno que tiene más, dará más. Damos cada uno conforme el Señor pone en nuestro corazón. Fijaos lo que dice el versículo 3. Pablo dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Fijaos que aquí hay una sensatez asombrosa, ¿verdad? Un 10% podría ser un mínimo aceptable para cualquier persona, por así decir, vamos a empezar con una cantidad. Pero podemos pensar en aquella persona que vive de una pensión, que no tiene dónde caerse muerto y que eso puede suponer, pues, desangrar su economía. ¿Vamos nosotros a medir eso? ¿Vamos a medir a ese empresario que genera una cantidad de riquezas anuales y vamos a decirle que eso es lo que pide el Señor, eso es lo que tiene que dar? ¿Cómo dieron ellos? Conforme a su fuerza. Algunos más allá de su fuerza, pero según el Espíritu de Dios movió sus corazones. Demos según podamos. Al fin y al cabo, todos del Señor y de lo recibido de su mano le damos. Esto asombró al propio Pablo, ¿verdad? Él dice que sus propias expectativas de lo que ellos podían dar, él conocía a aquella gente, había estado con ellos. Para nosotros son solo un nombre, casi ni sabemos dónde están estas iglesias. Pero el apóstol se hizo una idea de, bueno, esta congregación lo que podría dar. Dice que dieron no como lo esperábamos, dice en el versículo 5, sino mucho más allá de lo esperado. Así que la suma total posiblemente no era una gran cantidad, pero para cada uno de aquellos que dio era una cantidad inmensa, contrastándola con los ingresos o el dinero que ellos tenían. Aquí tenemos nosotros un principio espiritual, y es que el valor de un donativo no está en su valor económico, ya sean en euros, en libras, en dólares, lo que sea, sino está en la generosidad de nuestros corazones, en términos del sacrificio que nosotros damos, en términos de la motivación. Fijaos que el apóstol entiende que ese milagro obrado por el Espíritu en sus vidas que les produjo esa generosidad era algo que comenzó cuando ellos se dieron primero al Señor y luego a nosotros mismos y luego al pueblo del Señor. Por eso no nos extraña que el apóstol atribuya este comportamiento tan generoso a la gracia de Dios obrando en sus vidas. Mirad el versículo 5, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Os dais cuenta de nuevo? El énfasis todo este tiempo es que esto no es una cosa de ellos. No es que sean, porque también se puede dar por ser manirroto, ¿verdad? Y ahí hay personas que se arruinan esperando, bueno, ya viviremos de lo que sea, o el Señor nos cuidará, y meten a su familia en complicaciones financieras. No, por la voluntad de Dios, fue Dios quien les motivó. Nosotros también tenemos aquí un desafío. Fijaos que a los corintios, que tenían muchas intenciones hacía un año, dispuestos, a estos hermanos de Judea no les podemos fallar. Había pasado un año y no sonaba el dinero cayendo en la cajita, ¿verdad? Así que Pablo les recuerda a los macedonios. Y el Espíritu de Dios nos recuerda a nosotros hoy, a los macedonios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la iglesia necesitada? Y es por eso que en el versículo 6 nos dice que él envió a Tito, no allí como un recaudador, no para darles 3 semanas de sermones sobre los diezmos, no, para animarle. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Me gusta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre vosotros, puesto que ya la había comenzado. ¿Son un estímulo para nosotros estos cristianos del primer siglo? Que no os pongan en evidencia. En segundo lugar, la segunda advertencia o llamada de atención es asumid el reto, versículos 7 al 15. Fijaos que estamos viendo prácticamente todas las cartas del apóstol tienen buena parte de reprensión. ¿Y quién levanta la mano ahora y me dice, David, quiero que cuando acabe el culto me llames al despacho y me reprendas por lo que veas que hay mal en mi vida? Espero que nadie. Era una pregunta, una levantada de manos retórica, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Y qué difícil para quien tiene que dar una reprensión hacerlo de tal manera que ganes no solamente la persona, la amistad o la simpatía de la persona, sino que ganes que esa persona abandone su mala conducta y en su lugar tenga una conducta propia de quien se llama un hijo de Dios. Bueno, pues el apóstol tenía esta habilidad. En el versículo 7 describe a esos cristianos en Corinto, de los cuales ya hemos visto tanto malo que se podría decir. Pero fijaos cómo él les está diciendo, dijisteis que dabais y no habéis dado en un año. Ahora, ¿cómo los estimula a ello? Diciéndole, sois unos tacaños redomados. No. Habla de esas virtudes que sobresalen. Hay algo en la iglesia en Corinto que destaca respecto a lo que veo en otros lugares. Vuestra fe, vuestra palabra, vuestro conocimiento, vuestra diligencia, vuestro amor. Destacáis en todo esto. Por eso yo me glorío en vosotros. Por eso envío a Tito y le digo, son gente estupenda, ve allí, ve tranquilo, verás cómo te reciben de bien. Porque son así, personas de fe, personas de palabra, personas de conocimiento, de diligencia, de amor. Y le dice, como sois así, os animo a que en esto, como también sois generosos, porque ya tuvisteis un compromiso hace un año, que lo pongáis en la práctica. ¿Os dais cuenta cómo lo hace Pablo? El dar de manera generosa y sistemática sería simplemente añadir una nueva dimensión a ese carácter cristiano que el Señor estaba obrando, tallando en aquellos cristianos. Y ahí tenemos nosotros mucho que aprender. Cuando tenemos que animar a una persona a avivar su compromiso con el Señor, lo hacemos a base de amenazas, lo hacemos a base de quejas, lo hacemos a base de ridiculizarlo o ponerlo en evidencia. El apóstol no hace eso. No los llama como tacaños, sino que le dice, ya que sois tan abundantes en tantas buenas cosas, seguro que con un poco de estímulo, nada más llegar Tito y leer el capítulo 8 de la carta, estaréis todos yendo a casa y rascando los bolsillos y rompiendo el cerdito, ¿verdad? Fijaos que con referencia al versículo 8 leemos que el apóstol quiere poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿Vais a estar a la altura de los macedonios? En Macedonia, bueno, llevamos una colecta, en números tal vez no sea muy grande, pero en actos, en pequeños actos de sacrificio, es difícil superarle. ¿Vais a estar vosotros por debajo de esto? Pero luego pasa del estímulo de la comparación con otros cristianos, pasa al estímulo de compararlos con Cristo, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Si no os estimulan los macedonios para mostraros generosos, no os estimula vuestro Señor y Salvador? ¿Este que siendo rico se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos? Por cierto que esto no quiere decir que Jesucristo era un pobre de andar mendigando, no vivía en la opulencia, dice que no tenía lugar donde reposar su cabeza, pero hemos de entender que podía tener una economía como la de cualquier hijo de carpintero de su época, ¿verdad? Para llegar a fin de mes con lo justo, ¿verdad? Aquí no se está hablando de la economía de Jesús, sino de la encarnación de Jesús. Se está diciendo que Jesucristo dejó a un lado los deleites y las glorias del cielo para venir a este lugar de miseria y de necesidad, a este lugar de muerte. Dejó el esplendor del cielo. Por eso, hablar de ese estado de la preexistencia de Cristo en términos de riqueza es quedarse cortos. Es que no tenemos ningún término para poder expresar cuál es la gloria, la magnificencia en la cual el Señor habitó desde la eternidad. Por cierto, y abriendo un paréntesis aquí, tenemos en este versículo una enseñanza que niegan los testigos de Jehová, y es la preexistencia de Cristo. Fijaos lo que dice en el versículo 9. Se hizo lo que no era, siendo lo que era, existiendo desde siempre en la gloria. Se hizo hombre, se hizo pobre. La pobreza vino cuando Él descendió desde lo más alto de la gloria a la profundidad de este mundo. Y esto nos recuerda, perdón, a ese pasaje hermoso de Filipenses capítulo 2, donde nos habla de la gloria de Cristo, como Él la abandona, viene a este mundo y luego vuelve de nuevo, habiendo hecho la obra de la redención. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo el Señor por vosotros, Corintios. ¿Vais a estar a la altura de los macedonios? ¿Vais a estar a la altura de Cristo? Pablo quería que los lectores, aun en este asunto tan material como puede ser dar ofrendas para que otros puedan sobrevivir, aún Él no toma esto como un asunto secular. Esto es un asunto de tipo espiritual. Esto es movido por el Espíritu Santo. Esto es una gracia de Dios. Esto es un servicio a los santos. Y esto es algo que podemos hacer cuando somos motivados por aquel que, siendo rico, se hizo pobre para llenarnos a nosotros. En el contexto de un argumento sobre ese dar, la lógica es impecable, dado que el Hijo de Dios hizo todo eso por vosotros, ¿qué vais a hacer vosotros en respuesta? Hemos cantado justo antes del mensaje este hermoso himno, ¿verdad? La cruz excelsa al contemplar. Y mirad lo que hemos cantado en la cuarta estrofa. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo el ser. No dice exige el diezmo, exige todo el ser. Quiera el Señor darnos a nosotros ese sentir cuando estemos considerando cómo ayudar a los hermanos en otro lugar, cómo contribuir a la labor de la iglesia. Recordemos que no hay nada que se pueda comparar con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como mínimo, no podían terminar los corintios como habían comenzado a querer, hacerlo como habían querido el año anterior. No podían cumplir sus buenas intenciones, como dice el versículo 11. Vemos también algo que ya se mencionó en el versículo 3, pero lo vuelve a decir el apóstol. Él dice que cada uno dé conforme a su fuerza, conforme a lo que cada uno tuviese. No se trata de que ellos dijesen, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto podemos dar? El asunto es que ellos podían dar algo. No podrían dar como el que más, posiblemente, como si todos fuesen ricos. Pero algo podían dar, aun si sus recursos eran escasos. Cualquier donativo, por modesto que fuera, sin duda era posible. Pablo lo que no quiere es estar mendigando a los cristianos. Como los pastores, los ancianos de la iglesia, no tenemos que andar mendigando a los hermanos. Tenemos que dejar estos asuntos en las manos del Señor. Pero los cristianos somos responsables de responder al Señor. Como dice él en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Señor va a obrar en nosotros, va a ponernos esa voluntad según lo que tenemos. Lo típico es, hoy, si yo fuese millonario, te daría a ti uno de mis millones. A la iglesia más, claro, el diezmo. ¿Verdad? No, de lo que tienes, de lo poco que tienes, da algo según el Señor ponga en tu corazón. Eso es el principio que aquí tenemos. Y fijaos que el apóstol también tiene una cosa clara en este asunto del dar y recibir, de enviar ayuda a unos y a otros. Tenemos que tener cuidado. El apóstol no quería crear una dependencia económica de las iglesias de Judea respecto a las iglesias aquí en Europa. No quería que las iglesias en Judea estuviesen viviendo de la sopa boba, ¿verdad? No, ya nos mandará a través de Pablo, ya recibiremos de Corinto y de Filipos y de otros sitios, ya nos mandarán la ofrenda de todos los años. No, él no quería hacer eso. Y sabemos que en este asunto de la generosidad tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sabios, porque podemos hacernos daño los que damos o los que recibimos. Es muy difícil manejar este asunto con cuidado. El apóstol no quería que unos encontrasen alivio a causa o con cargo a las dificultades de otros. Mirad el versículo 13. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Esa no era la intención del apóstol. Pero lo que dice el apóstol es que si todos nos ayudamos, todos podremos salir adelante. Y por eso pone ese ejemplo de cuando los israelitas estaban en el desierto y el Señor les da el maná. Era maná para todos. Y para todos había. No llegaba uno, se levantaba más temprano y se llevaba un caldero muy grande y dejaba a otros sin comer. Había para todos. Cita aquí el apóstol Éxodo 16:17, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Todos tenían suficiente, como todos pueden dar algo. Ese es el principio. Y fijaos que el apóstol incluso tiene en mente, es muy detallado, como para hacer un estudio más amplio de lo que hoy podemos hacer. Fijaos que él tiene en mente que la situación actual podría invertirse. Podía suceder que en el futuro las iglesias en Corinto, en Macedonia, las iglesias en Europa se viesen necesitadas y entonces fuesen aquellos que previamente habían recibido la ayuda los que tuviesen que enviarla. Mirad el versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, cuando la tengan, supla la necesidad vuestra cuando la tengáis. ¿Para qué? Para que haya igualdad. No tenemos garantizado nuestro futuro. Y esta generosidad, que puede ser un medio por el cual las iglesias estén unificadas en una misma doctrina, pero en un mismo corazón, en una misma práctica, esto puede invertirse. Nosotros aquí de Europa hemos enviado misioneros a todo el mundo. Ahora Europa está recibiendo misioneros de todo el mundo, orientales, de Sudamérica, de Norteamérica. de tantos sitios, tantas iglesias, no hay más que ir a iglesias por todo Madrid y ver cómo el Señor está enviando a Europa misioneros de otros lugares. Y muchas iglesias se sostienen aquí por fondos que vienen de otros lugares, África incluso, está enviando sus misioneros. Creemos nosotros que son parte de nosotros esos que están pasando necesidad. Cuando vemos que una iglesia es quemada, cuando vemos que un temporal se lleva el tejado de una capilla donde unos hermanos se reúnen en un sitio y dicen, bueno, eso, los africanos están acostumbrados a coger el sol, ¿verdad? ¿Nos conformamos con eso? Que aguanten la humedad, que eso es cosa de ellos. ¿No nos sentimos que somos parte, que somos un mismo cuerpo? Es que el Espíritu ha dejado de obrar en nuestros corazones y darnos esa sensibilidad hacia nuestros hermanos. Recordemos la primera advertencia, que no os pongan en evidencia, mirad lo que están haciendo otros. En segundo lugar, asumid el reto. En tercer lugar, sed íntegros, sed rectos, sed honrados. Fijaos que el apóstol termina el capítulo con una preocupación tremenda en este asunto de la honradez, porque qué mal amo es el dinero, ¿verdad? Es un buen siervo, pero muy mal amo. Y cuando uno se ve con dinero en la mano, es muy difícil manejarlo, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Fijaos que algunos cristianos, con gran dificultad, habían dado a Pablo, toma unas moneditas, toma un billetito, toma un poquito más, y de todos aquellos pocos se había creado una suma más o menos grande. Y Pablo dice, esto hay que administrarla con una pulcritud exquisita. Cada moneda representa un acto de sacrificio personal y nosotros no podemos jugar con eso. Pablo tenía que asegurarse de que el dinero era administrado. Esa es la palabra que usa, administrado sabiamente. Tenía que poder, esa administración podía estar sometida al escrutinio más escrupuloso, a la auditoría más minuciosa. Y fijaos que él dice en el versículo 20, en la primera parte, de manera negativa, evitando que nadie nos censure, y de manera positiva, procurando hacer las cosas honradamente. Por si no te enteraste, así te lo digo también, en el sentido contrario. Primero tenían que hacerlo honradamente delante del Señor, versículo 21. Pero no solamente tendría que pasar el escrutinio del Señor y decir, Señor, tú sabes que, bueno, hay unos gastos de envío, hay que pagar el viaje hasta allí, son meses, tendremos que buscar qué comer por el camino. Señor, a lo mejor llega un poco diezmado aquello, pero tú sabes que forma parte del proceso. La organización se tiene que quedar con algo. Dice, no, no. Tenemos que procurar hacerlo honradamente delante del Señor y también delante de los hombres. ¿Cuántos evangelistas o pseudoevangelistas de nuestros días tendrían que estudiarse bien este capítulo? Y sobre todo esta última parte del capítulo. Administran y algunos lamentablemente se enriquecen a base de las donaciones que son sacrificios auténticos de muchas personas. Y tenemos que tener bien, una buena auditoría y una buena administración de lo que hacemos, porque es una obra del Señor a través de hermanitos que lo están pasando muy mal, que tienen economías a veces paupérrimas. Y aunque no lo fueran, aunque fueran dones grandes y generosos, tenemos la obligación de ser buenos administradores. Y por eso el apóstol ya lo había dicho en la primera carta, vosotros en Corinto, designar a unos hermanos que sean los que lleven el dinero. Si queréis que yo vaya a Judea, voy, yo conozco el camino, conozco a aquella gente, él tenía una experiencia, pero elegidlos vosotros. Yo no quiero saber nada de este dinero en el sentido de manejarlo. Y por lo tanto se presenta una delegación que ya había sido reconocida por las iglesias de Macedonia y ahora el apóstol la envía allí a Corinto. Es interesante, son tres personas, este comité económico, son tres personas, dos anónimos y Tito. Aún de los anónimos, hay cosas muy importantes que podemos ver muy brevemente. Uno de ellos, en el versículo 18, se le describe como un hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias. Su involucración en el evangelio era tal que no solamente lo conocían en su iglesia local, sino que por todas las iglesias, cuando hablaban de fulano, fulano era alabado. Los eruditos han tratado de ponerle nombre a este individuo. No sabemos ni su nombre ni por qué no aparece. Lo que sí sabemos es que era un hombre de un gran calibre espiritual. Era reconocido por todas las iglesias de Macedonia. El segundo se menciona en el versículo 22. Y de este hermano se dice que es diligente, o ferviente, o ayudador, o solícito. Ahora, eso debería ser la característica de cualquier cristiano. Porque si no eres diligente, eres descuidado, ¿verdad? Eres informal, eres flojo, eres indiferente, eres un aficionado. Y queridos, el cristianismo no es un hobby. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y es por eso, entre otras cosas, que somos miembros de una iglesia y damos cuentas de nuestro servicio. No somos llaneros solitarios. Por eso nos sometemos a la confianza y a la autoridad de la iglesia. Y es por eso que cuando tenemos que reconocer a alguien dentro de la iglesia, que es lo que buscamos, entre otras cosas, que sea diligente, que se tome en serio su llamamiento y su ministerio. En tercer lugar, se habla de Tito. A este sí se le menciona en el versículo 16. Se dice que era un hombre de mucha solicitud, que no había que enviarlo porque él ya, dice el versículo 17, que por su propia voluntad ya le estaba dispuesto a este asunto. Luego se le vuelve a mencionar en el versículo 23. ¿Y qué mayor elogio y qué mayor aval podría tener Tito que lo que dice en el versículo 23? Mi compañero y colaborador. Si tenéis alguna confianza en mí, este es mi compañero y mi colaborador. Fijaos que Pablo envía esta comisión de alguna manera para picarles en el amor propio. Mirad a quién os envío. Mirad con qué dinero van, cómo lo administran, cómo surgieron esas ofrendas. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Vais a seguir esperando otro año? Cuando ya se haya muerto de hambre, ¿le enviáis flores al cementerio a aquellos hermanos en Judea? Terminamos, hermanos, viendo cuatro lecciones prácticas que hemos visto en este lugar. En primer lugar, se nos advierte aquí de la importancia de cumplir con nuestros compromisos. Aquellos hombres y mujeres habían tenido las mejores intenciones, pero habían sido descuidados en cumplir con su compromiso. Un año antes, llevaban todo un año en que podían haber hecho algo. Pero claro, cuando una promesa no se cumple, eso lleva al desánimo a la persona que espera. ¿Quién sabe si Pablo ya mandó alguna nota a los hermanos en Judea? ¿Está en camino una ofrenda? ¿Aguantad un poco? ¿Echarle un poquito más de agua a la sopa? ¿Aguantad que pronto llega la ofrenda? Y un año es mucha dieta, ¿verdad? Y por eso el apóstol nos está diciendo que tenemos que tener credibilidad, porque la perdemos si prometemos, si nos comprometemos a un servicio al pueblo del Señor y no lo hacemos. No se consigue nada solo con buenas intenciones. En segundo lugar, nos habla del asunto de la tacañería, ¿verdad? Tenemos que dar según las posibilidades de cada uno. El patrón de nuestro dar debe ser no tanto el tamaño de nuestras carteras, sino nuestra motivación. Aquellas personas dieron movidos por el Espíritu de Dios. Un cristiano tacaño no ha entendido la obra de Cristo, que se dio a sí mismo. ¿Cómo puedo yo ser representante de un Dios generoso si yo no lo soy? Es un oxímoron, ¿verdad? Una contradicción de términos, un cristiano tacaño. En tercer lugar, hemos visto un poco la manera de Pablo de estimular a estos hermanos. No va allí en plan bronquita, sino va a decir, mirad, vosotros que sois excelentes en todas estas cosas, que también tenéis buenas intenciones en esto, chicos, aprovechad, que es el momento. La comitiva con el dinero va a pasar por ahí, aprovechad. Y que sigan directamente, que no pierdan mucho tiempo, ir recolectando eso para en cuanto lleguen estos hermanos, que la ofrenda pueda salir directamente para Judea. En cuarto lugar, vemos como aquí se nos advierte de la importancia de ser buenos administradores de los dones materiales que nos da el Señor. Aquellos hombres y mujeres estaban llamados a ser muy pulcros delante de Dios, pero también estar sometidos al escrutinio de los hombres en todo este asunto. Y termino recordando lo que se dice aquí de Cristo. Cristo se dio voluntariamente. Mientras preparaba este mensaje, leí de un hombre de negocios americano que estaba visitando Corea y vio en uno de los campos a un hombre más joven tirando de un arado y otro hombre mayor empujando el arado, haciendo el surco. Se paró, hizo unas fotos y luego al llegar al pueblo le preguntó al pastor a quien había ido a visitar, le enseñó la foto y le dijo, ¿qué circunstancias hay en este país, verdad? Esta gente son pobres de solemnidad. Dice, los conozco. Son gente muy pobre. Tenían un buey con el que araban sus campos. Pero la iglesia decidió construir un lugar para reunirse. Todos los hermanos aportaron. Ellos solo tenían ese buey. Así que lo mataron, vendieron la carne y entregaron ese dinero para construir el templo. Y este hombre dijo, pues se han quedado, si eran pobres antes, más lo serán ahora. Y ellos dijeron, este hombre dijo, no, lo consideran un privilegio de haber tenido al menos un buey, algo que dar para la causa del Señor. ¿Qué ejemplo ponen ante nosotros que el más pobre de nosotros es mucho más rico que el más rico de alguno de estos países? ¿Qué ejemplo nos ponen a nosotros? No se nos cae la cara de vergüenza ante esto, pero ¿no se nos cae delante del Señor? Aquel que siendo rico se hizo pobre. Nuestro padre Adán nos trajo la ruina moral y espiritual. Nos dejó destituidos de la gloria de Dios. Y aquí tenemos a Dios que deja a un lado la manifestación de su gloria y se hace hombre, se hace siervo, se humilla para sacarnos de esa ruina espiritual y sentarnos a su diestra en el trono. ¿No nos mueve eso a servir al Señor con nuestros talentos, con nuestros tesoros, con nuestro tiempo? ¿Qué más necesitamos si no nos vale el ejemplo de esta familia allí en Corea? Si no nos vale el ejemplo de los macedonios de hace 2000 años, que nos valga el ejemplo de Cristo. Y que no solamente nos valga para este asunto del dar, sino para considerar si Él es aquel que, de hecho y en verdad, ha traído riquezas espirituales donde antes solo había carestía, donde había necesidad, donde había pobreza espiritual. Que el Señor nos bendiga y que en este nuevo año sea Él el que nos provea para todo en nuestras vidas. Que nos rindamos a Él, que Él sea nuestra suficiencia y que Él sea quien nos estimule también. Que no seamos movidos por estímulos personales o humanos, sino que sea el Espíritu de Dios. Y si no sientes esto en tu corazón, pídele a Dios, Señor, como te moviste en las iglesias de Macedonia, muéveme, dame esa generosidad, dame esa gracia, para que yo también recuerde que hay una sola iglesia, que hay en algunos lugares necesidades, en otros tenemos abundancia, y que podamos ser generosos los unos con los otros. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, gracias te damos porque podemos no solamente ver las grandezas de tu gloria en tu palabra, sino asuntos prácticos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como iglesia, también en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este ejemplo. Gracias te damos, Señor, por ver el corazón pastoral de Pablo, que da esta reprensión endulzada con ese estímulo tan importante, Señor. Ayúdanos también a aprender de ello. Muévenos, Señor, a ser generosos para ti, a reconocer que hemos venido a este mundo necesitados de la ayuda y las aportaciones de otros, que así vivimos, Señor, y que por lo tanto tenemos que ser solidarios con los que tienen más necesidad. Tú, Señor, eres el que repartes las aguas, a unos les das con más abundancia que a otros. Señor, los que estamos en el lado de esa abundancia, danos corazones entregados a ayudar a aquellos que tienen más necesidad. Señor, enséñanos lo que nos hayas de enseñar. Si somos dadores legalistas, Señor, perdónanos. Si somos dadores para mostrarnos ante otros cuánto damos y lo generosos que somos, perdónanos también por eso, Señor. Que te demos en proporción a lo que tú nos das, con corazones agradecidos, buscando tu gloria y el beneficio y el bienestar de tu iglesia. Todo esto lo ponemos delante de ti a través de tu Hijo. Amén.